Hermano, estamos estudiando los dones espirituales, ¿cierto? Hace ya varias semanas comenzamos este tema que nos permite ir comprendiendo qué son las capacidades que Dios ha repartido a cada uno de nosotros para poder servirle, porque debemos entender que nosotros fuimos puestos en un cuerpo y debemos servir en ese cuerpo. Pero ¿cómo podemos servir si no tenemos capacidad en sí mismo? El tema de los dones espirituales nos da la respuesta. Él, de su voluntad, reparte estas capacidades como Él quiere, a quien quiere. Pero todos los hermanos, todos los creyentes, al menos tenemos un don, que ya vamos a leerlo en la instrucción de Primera a los Corintios. Pero estamos analizando este tema a la luz de Romanos capítulo 12. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 12. Y estamos ya mencionando algunos de los dones. Romanos capítulo número 12... Verso 6 en adelante dice, por ejemplo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí mencionan algunos de los dones que muchos de ellos están vigentes. ¿Por qué esto de la vigencia? Porque, por ejemplo, el de la profecía ya es un don que cesó, ¿ya? Las profecías cesarán, también dice, cesarán las lenguas, dice Primera a los Corintios capítulo 13. Y yo lo explicaba, hermanos, por qué la profecía ha cesado como don, como manifestación de la gracia de Dios. Porque cada uno de nosotros porta en su mano un ejemplar de la Sagrada Escritura, que es la profecía. Por lo tanto, no necesitamos nuevas profecías, solamente la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cada uno se pregunte hasta qué punto la autoridad de la Sagrada Escritura es suficiente para usted, es suficiente para mí. A veces cantamos el corito número 26, tu palabra es suficiente para mí. Todo lo que debemos saber, todo lo que el Señor ha consignado que sepamos en este tiempo, ya está en la Sagrada Escritura. Y todo lo que no está, todo lo que en su voluntad Él ha silenciado, debemos ser respetuosos y decir, la Biblia no lo enseña. Pero de ahí a buscar más, aparecen estos, ¿no es cierto?, pseudo profetas enseñando, revelando, entre comillas, cosas nuevas, y lamentablemente muchos de estos engañadores presumen tener este don que ya ha cesado por razones obvias. Entonces, es un don que ya ha cesado. No así el de servicio, que ya lo estuvimos comentando. El hecho de servir es un don. Aparte del llamado general a cada uno de nosotros, porque todos los dones son para el servicio en la iglesia. Pero aparte de eso, de ese llamado de servicio general, hay un llamado particular, un don especial que tienen hermanos o hermanas de servir en la iglesia. Y estuvimos viendo un poquito de eso cuando, por ejemplo, se escogieron los diáconos, ¿se acuerda usted? Ahí en Hechos capítulo 6, se eligen los diáconos, ¿por qué? Porque había necesidades en la iglesia. Siempre en la iglesia de Jesucristo había necesidades. Y las necesidades crean también esta obligación o este imperativo de suplir aquellas necesidades. Y los apóstoles deciden la elección de servidores, de diáconos. Y los diáconos, por ende, ¿no es cierto?, por lógica, han de tener el don de servicio. No se puede, ¿no es cierto?, ejercer un don o un oficio sin tener el don. Entonces el servicio tiene que ver con eso, con el diaconado, el ministerio, en términos, digamos, etimológico, es sinónimo. Ministerio significa servicio, y servicio viene de la palabra diaconía, en griego, que es servicio. Ahora, lo que parece redundante es, yo lo comentaba la otra vez, versículo 7, si usted tiene el don de servicio, ¿qué tiene que hacer? Servir. Parece obvio, de perogrullo, ¿cierto? Pero no es así. La Biblia se encarga de cerrar bien los temas. Si yo tengo el don de servicio, debo ejercerlo en el servicio. Porque muchas veces nosotros podemos o quisiéramos hacer cosas que el Señor no nos ha mandado hacer, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debemos asumir con diligencia, con responsabilidad y con amor el don o los dones que el Señor nos ha dado para ponerlo en servicio de los demás, del cuerpo de Cristo. Es decir, si alguien tiene el don de servicio, tiene que servir, ¿ya? Y de la misma forma dice aquel que tiene el don de enseñanza. ¿Qué tiene que hacer el que enseña? Enseñar, ¿cierto? Parece Pedro Grullo, pero por algo la palabra lo presenta. Y ahí nos detuvimos, hermanos, para poder hablar un poquito de esto de la enseñanza, porque hoy día, lamentablemente, la enseñanza se ha desvirtuado, se ha alejado de los preceptos bíblicos y de la iglesia, o de la enseñanza de la iglesia apostólica. Nosotros debemos enseñar lo que está escrito, no lo que no está escrito. Más allá de la filosofía, más allá de la patrística, nosotros debemos enseñar lo que la Biblia enseña en sus 66 libros. Explicarlo en virtud de la palabra misma, más allá de la interpretación del teólogo del siglo IV, del V, de lo que sea. Debemos entender la Biblia a la luz de la propia Biblia. Y citamos el pasaje que es tan tremendo. Estoy haciendo un recuento de esto, ¿cierto? Del capítulo 7 de Juan, cuando dice, el Señor nos deja una tremenda lección, sobre todo específicamente para los enseñadores. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no puedo enseñar una doctrina que se me ocurrió, que se me antojó. Aquel que está llamado a enseñar, sea este hermano o hermana, enseñar a niños, a jóvenes, a adultos, ¿cierto? En el caso de los varones, que tenemos el privilegio de enseñar, es una prerrogativa del varón enseñar a la iglesia. Debemos entender que no puede el tal enseñar lo que se le antoje. Él debe enseñar la doctrina que está claramente definida en las Escrituras. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros nos gustan las cosas novedosas, nos gusta la pirotecnia. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hay acá una en Vicuña Maquena, llegando a prácticamente a Plaza Italia, un poquito más acá, la nueva Acrópolis. No sé si alguien la ha visto. La Acrópolis, ¿cierto? Lleva años ahí y siempre tiene sus pancartas de charlas, ¿ya? Habla de metafísica, habla del poder de la mente, y a la gente le gusta eso, le gustan las novedades, le gusta lo oculto, lo esotérico, las cosas que rayan en la metafísica. Pero usted a esas personas le habla de la palabra de Dios, y solo de la palabra de Dios, y la gente se retira, bosteza, no le interesa. Pero nosotros debemos entender que la palabra de Dios debe ser presentada tal cual está escrita, y los que la van a oír con gozo van a ser, lo estábamos comentando delante, los que tienen oídos para oír, los creyentes, los que han nacido de nuevo. El apóstol Pedro, siendo tan rudo, y a veces lo criticamos de su impulsividad y su compulsividad y su, quizás, su actitud, ¿no es cierto?, desubicada a veces, sin embargo, él mostró que era un verdadero creyente cuando dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mientras la gran multitud de inconversos rechazaba al Salvador y volvía atrás, Pedro, ¿cierto?, con toda su sencillez y rudeza, era un hijo de Dios y quería escuchar y anhelaba escuchar solamente la verdad, solamente la doctrina de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, ¿por qué? Porque más allá de la pirotecnia y de llamar la atención a un hombre incrédulo, nosotros tenemos que predicar la doctrina que no es nuestra, hermanos. Debemos seguir las pisadas del maestro, es decir, aquel que tiene el don de enseñanza debe enseñar la doctrina que no es de él, sino que es de aquel que la envió a predicar. Y así el Señor lo enseñó. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Esto que nunca se nos olvide, hermanos, nunca se nos olvide. Porque todos, de alguna manera, en sentido general, somos enseñadores. Usted le puede predicar a una persona, por ejemplo, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un familiar. Usted le está enseñando. Usted le está instruyendo en la palabra de Dios. Felipe, por ejemplo, iba en el carruaje y la voluntad de Dios y la soberanía de Dios en su plan lo llevó a juntarse a mirar lo que estaba leyendo este negrito, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? El eunuco. presumimos que era negrito porque era eunuco, ¿cierto? Y venía de Etiopía, ¿ya? Africano. Y resulta que qué privilegio, hermano, de verdad que es un privilegio. Que alguien le diga a usted hoy día, siglo XXI, te ruego que te sientes aquí al lado y me enseñes, ¿sí o no? Qué humildad de este hombre. ¿Y qué es lo que hizo Felipe? No tuvo que hacer otra cosa que sentarse y enseñarle la palabra de Dios. No le enseñó sus ideas, no le enseñó sus propias concepciones del mundo, de la filosofía, sino que le enseñó la palabra de Dios. Y el resultado de eso es que el etíope se convirtió. Estoy citando ahí Hechos capítulo 8. Y resulta que se convirtió a tal punto que dijo, ¿qué impide que yo sea ahora bautizado? Aquí hay agua. Y mandaron a detener el carro, se bajaron y Felipe le bautizó. Es decir, en un sentido general, el que enseña debe enseñar la doctrina. Pero si habla por su propia cuenta, ¿qué pasa con eso? Está demostrando que busca su propia gloria. Ustedes han escuchado, bueno, me acuerdo en el metro acá, tenían pantallas de televisión, parece que las sacaron. Y resulta que habían frases célebres, pero no aparecía una frase célebre extraída de la Biblia, sino que hablaba, no sé, Sócrates o Descartes o qué sé yo, Nietzsche y tantos otros pensadores. Y la gente se recrea escuchando a los pensadores. ¿Usted se acuerda de la radio Oasis? Grandes pensadores, ¿cierto? Y unas frases que rayaban en la sabiduría, ¿eh?, ¿no es cierto?, humana. Como decía el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, según los rudimentos del mundo. Por eso que es importante cuando un hombre dice frases célebres y la quiere marcar ahí para que todos la lean, es porque busca su propia gloria. Pero nosotros, hermano, por misericordia fuimos puestos en un camino para la gloria de Dios. Por lo tanto, aquel que tiene el don de enseñanza, ¿qué tiene que enseñar? La palabra de Dios, la doctrina apostólica. La Biblia enseña que los creyentes del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es interesante, hermanos, porque el perseverar tiene un dejo de insistir aún en la adversidad. La perseverancia no se mide en los momentos de bonanza, hermanos, sino que se mide en los momentos de aflicción, de prueba. Inclusive cuando la gente retrocede y no soporta, no tolera la verdad. Imagínense el Salvador. El Salvador que venía al mundo, lo dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nosotros como seres humanos muchas veces hemos llegado a predicar el Evangelio y la gente no quiere escuchar. Le hablamos a nuestra familia, les enseñamos el Evangelio y la gente nos da la espalda. Y uno podrá preguntarse como ser humano limitado, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me quiere escuchar mi familia, mi propia sangre? Porque la gente natural no apetece la verdad. Pero no por eso vamos a cambiar el mensaje, hermanos. El apóstol Pedro también dice, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ya? Por eso que debemos perseverar en la doctrina. Volviendo al tema del don de enseñanza, el hombre que enseña o la mujer que enseña a niños, por ejemplo, debe ser muy cuidadosa o cuidadoso en enseñar solamente la doctrina de las escrituras, ¿ya? Y en eso debemos ser nosotros intransigentes, hermano, porque claro, no podemos transigir en algo que no nos pertenece. ¿Usted podría modificar una casa que no es suya? De ninguna forma. Una escritura donde usted no tiene ninguna arte ni parte en lo que ya se ha ¿no es cierto?, decretado, de ninguna forma. Solamente es presentarla tal cual está escrita, indistintamente de que las personas les guste o no les guste. El Evangelio, hermanos, cuando se enseña tal cual, puede causar dos efectos: un rechazo inmediato o la conversión del individuo. No hay más alternativa. Pero cuando se adorna, cuando se llena de flores, ¿no es cierto?, y de alguna manera de mermelada, de miel, la gente se puede adormecer escuchando, pero no hay efecto, no hay resultados. Pero la doctrina tiene que causar un efecto, el rechazo o la conversión. Muy bien, Romanos capítulo 12, ahora verso 8. El que exhorta, ¿en qué? En la exhortación, ¿ya? Como Pedro Grullo nuevamente. Claro, el que tiene don de exhortación, que lo use en exhortar. La palabra exhortación es una palabra bien especial en el griego, que tiene que ver con traer aparte a alguien para instruirlo, ¿ya? En la acción práctica de la doctrina. Es decir, una es la enseñanza misma, presentar la doctrina, y lo otro es exhortar a hacer práctica una experiencia vivencial de la doctrina. Y hay hermanos que tienen esa característica, hermanos, de llamar, de instar, de llamar a las acciones prácticas a la iglesia, ¿cierto?, de la doctrina que estamos aprendiendo. Eso, esa actividad, esa virtud, ese don, es la exhortación. Por eso que cuando se presentan las escrituras, no solamente debemos comentar en términos de conocimiento la doctrina, sino que en términos de aplicación práctica. Por ejemplo, lo hemos dicho, ya que estamos leyendo Romanos acá. Romanos capítulo 1 al capítulo 11 es doctrina, puramente doctrina. Desde el capítulo 12 en adelante es exhortación, es decir, a accionar, instar a las acciones prácticas, ¿no es cierto?, de la doctrina. Por ejemplo, el apóstol Pablo le habla de este término bien interesante de la exhortación a los colosenses. Mire lo que dice capítulo número 3 de Colosenses, versículo 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. No se va a olvidar porque lo va a relacionar con Juan 3:16, que ese nunca se nos olvida. Ahora es Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Fíjense que aparecen estas dos, ¿no es cierto?, palabras juntas: enseñándoos y, ¿qué más?, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, un gran llamado del apóstol Pablo a la iglesia: que la palabra de Cristo more en abundancia. Fue el propio Cristo que dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya? Por eso que es muy importante. Hay un artículo en la página que se llama ¿De qué hablamos los cristianos? Es una pregunta. ¿De qué hablamos los cristianos? ¿De fútbol? ¿De cine? ¿De los intereses de la vida? En definitiva, vamos a hablar de lo que abunde en nuestro corazón. Y nosotros estamos en la iglesia para que abunde la palabra de Dios. Es el único lugar que usted frecuenta en la semana en donde podemos llegar llenitos a nuestras casas, rebosantes de la palabra de Dios. ¿Usted cree que va a encontrar palabra de Dios en una reunión familiar, por mucho que quiera su familia? ¿Qué va a escuchar? Nada. Y si usted predica el evangelio tal cual está escrito, su propia familia lo va a aborrecer, ¿ya? O en el trabajo, o con sus, comillas, amigos, amistades. Una vez se sintió muy ofendida una persona que le dije: yo no puedo tener un amigo que no es creyente. Pero fue como un flechazo para la persona. ¿Cómo tan sectario? Pero es que es la verdad, hermano, ¿no? Tú puedes tener un amigo en el mundo, puedes tener compañeros, inclusive buenos compañeros, pero amistad, conocidos, ¿cierto? Pero amistad solamente tiene que estar en consonancia con tu fe. Si no, quiere decir que hay algo que no está afinado en esa realidad. Porque tú piensas diferente. Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tus intereses han cambiado radicalmente. Entonces, muy interesante esto. La iglesia es la única que nos puede llenar y sobreabundar en la palabra de Dios. Siempre y cuando en esa iglesia se imparta la palabra de Dios. Porque hoy día hay muchas iglesias, y hartas iglesias evangélicas, hermano, Nosotros debemos entender que en una población, ¿no es cierto?, en un par de manzanas, vemos una o dos o más iglesias evangélicas, protestantes, como quieran llamarlas. Pero lamentablemente, no en todas se predica la palabra de Dios. Y los hermanos se van medio mareados, tanto remolinear, ¿no es cierto?, y algunos con los tímpanos así, porque la bulla que hay, pero no van a sus casas en la abundancia, rebosando de la palabra de Dios. Por eso que el predicador y quien sea que imparte la palabra de Dios tiene que tener claro de que lo que debe dar a las ovejas es la sola palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Que no nos vamos solamente con un solo texto, con un sermón. Yo siempre catalogo y le doy gracias al Señor de alguna manera haber pasado por la iglesia católica, porque me doy cuenta que en la iglesia evangélica es exactamente lo mismo. Se están predicando sermones. Y las personas vienen así como yo iba a la misa, o la gente va a la misa y escucha el sermón del cura para que tú seas un buen hijo, para que tú seas un buen esposo. Y es lo mismo, moral y vida cívica. ¿Sabía usted? Hoy día la iglesia evangélica solamente predica moral. Porque el día que comienza a predicar toda la palabra de Dios, se remece el piso y la gente comienza a irse, a retroceder. Y como lamentablemente muchos de los que imparten la palabra de Dios viven de esto, el que se vayan los hermanos significa que se van los diezmos y se van las ofrendas. Por lo tanto, no toquemos temas que son conflictivos. Entonces, gracias al Señor, de alguna manera tenemos esa independencia. Independencia en términos económicos, porque el Señor a cada uno de nosotros nos da trabajo. Y gracias al Señor por ello. Porque todos los que estemos escuchando en abundancia la palabra de Dios, aunque la palabra a veces nos golpee fuerte y nos hiera, porque la palabra de Dios es martillo, hermano. La palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios es espada, que nos penetra, nos golpea. Pero después le damos gracias al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque la disciplina del Señor es para vida nuestra. Es para nuestro bien. No menospreciéis la disciplina. La palabra de Dios muchas veces es un martillo que nos golpea. Pero esa palabra, sea que nos agrade, sea que nos consuela, sea como un bálsamo a nuestra vida, o sea como un martillo que nos golpea duro, esa palabra debe abundar en nosotros. ¿Para qué tiene que ser esta abundancia? Ya lo dijimos. Cuando mora en abundancia en vosotros, lo único que va a salir de nuestros labios es la palabra de Dios. Cuando un hijo te pida un consejo, ¿qué le vas a decir? Mira, hijo, yo tengo esta experiencia aquí. No le vas a decir eso. Le vas a decir, mira, la palabra de Dios enseña esto. ¿Ah? Entonces, vamos nosotros entendiendo de que esta palabra que mora en abundancia en nosotros es más allá de manifestar un conocimiento bíblico, sino que esa palabra rija, dirija mi vida y tu vida, y vivir en consonancia con ella. ¿Para qué? Para enseñarnos mutuamente, y también, aquí viene la palabra, para exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, ¿ya? Y la exhortación tiene que ver con eso. Fíjense que entendemos este concepto a la luz del versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. La exhortación apunta a hacer, ¿eh? La enseñanza apunta a comprender, a conocer, pero la exhortación a practicar. Usted ha escuchado esta frase típica de Chile, que es: esta persona es como el cura Gatica, que predica y no practica. De alguna manera todo nos llega, ¿eh? Porque, por ejemplo, decía un hermano que este libro que usted tiene en sus manos es digno de ser leído. Pero mucho más que leído, es digno de ser creído. Pero mucho más que ser creído, es digno de ser vivido. ¿Cuánto vivimos de la palabra de Dios? Muchas veces sabemos más, conocemos más de lo que vivimos. Y ese es el gran desafío, hermanos. Por eso que debemos exhortarnos. ¿Qué sentido tiene que nos juntemos acá y comencemos a hablar de Alexis Sánchez? Oye, que está jugando Alexis. No digo con esto que vamos a andar siempre hablando de las cosas sacras. También tenemos que ir al supermercado. ¿Cuál, no es cierto, no sé, detergente es mejor? Ustedes me entienden. Vamos a vivir nuestra vida secular, ¿ya? que tenemos que ver este asunto, que el médico, etcétera, también son parte de nuestra vida. Pero en la iglesia, ¿qué debemos hacer? Enseñándonos y exhortándonos, es decir, conocer la palabra de Dios y llevarla a una acción práctica. Exactamente. Por lo tanto, los hermanos que tienen este don de exhortación, sin duda, que siempre están llevando a la acción práctica, evidentemente y lógicamente en amor. Todo el que enseña, todo el que exhorta lo debe hacer en amor. Nunca debemos tampoco concebir la exhortación como lo hicieron los amigos de Lot. Usted se acordará, los amigos de Lot. Lo que ellos hablaban era verdad, pero ¿cómo la hablaban, hermanos? Frente a un varón que estaba ahí probado hasta lo sumo, ¿ya? Era como lija, ¿cierto? Que le raspaba. Y ningún dejo de comprensión. Muchas veces, hermanos, lo único que tenemos que hacer con un hermano caído, herido por el pecado, ¿qué debemos hacer? Escucharlo y orar y decir: Señor, ten misericordia, ayúdalo, vuélvelo en sí. Porque el pecado nos aparta de la comunión, nos aparta, nos vuelve estériles, ¿cierto? Ayer hablábamos en la reunión, el pecado, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace seres hijos de Dios estériles. Pero el hombre que tiene el don de exhortación legítimamente va a saber cómo hacerlo, porque es dirigido por el Espíritu Santo. Y ese llamado al hermano a accionar, a hacer obra la palabra, va a ser con amor, con sabiduría. No religiosamente, porque la religión, ¿qué es lo que hace? Lapida, ¿ya? La religión acusa. Pero cuando es dirigido por el Espíritu Santo como un don de exhortación, ténganlo por seguro que va a llevar la firmeza de la palabra, pero el amor de la restauración. Muy bien, hermanos, esto es lo que tiene que ver con la exhortación. Veamos otro pasaje, por favor. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, hay otros pasajes interesantes, pero vamos a resumirlo acá. Por ejemplo, dice capítulo número 4 de 2 Timoteo, por favor. Capítulo número 4 de 2 Timoteo, versículo 1. Te encarezco, este es un encargo con solicitud urgente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿ya? Con toda paciencia y doctrina. Una vez le decía a un hermano que me preguntaba sobre la enseñanza, y a veces uno se desanima, y sobre todo los muchachos jóvenes que están en esta línea de enseñar o de exhortar, y a veces ven difícil recepción en la enseñanza. Entonces yo le decía que muchas veces a usted le van a preguntar una cosa que hace 5 minutos usted la acababa de enseñar. Pero eso no debe ser motivo de aliento, sino que es parte de lo que el Señor está capacitándonos para vivir una vida de paciencia. Por ejemplo, enseñar la palabra de Dios nos lleva a ser pacientes, no impacientes, ¿ya? Nosotros aquí tenemos un Timoteo que es instruido por el apóstol Pablo, que le indica varias cosas, sobre todo con el propósito que se la señala, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que vendrán hombres, ¿no es cierto?, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, es decir, sus propias voluntades, concupiscencia, y la gente apartará el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Imagínense. Por lo tanto, vemos nosotros que Pablo le dice que predique la palabra, que entre a tiempo fuera de tiempo, en todo momento. Nunca la palabra de Dios va a ser impertinente. Pero le presenta unas cosas que son tremendas. Por ejemplo, redarguye. La palabra redarguir es confrontar. Es decir, no, tú estás equivocado. ¿Cuántos de nosotros, de alguna manera, nos gusta hacer eso? Es difícil, hermano. Porque se crea un cisma inmediatamente. Por ejemplo, cuando alguien tiene una postura diametralmente distinta, muchas veces queremos eludir la situación y no queremos confrontar. La confrontación es parte de la vida del cristiano. La vivió el propio Señor Jesucristo, la vivieron los apóstoles, la ha vivido la iglesia de Jesucristo a través de los siglos. Y nosotros en este tiempo de tibieza, porque estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Iglesia tibia, pusilánime, que se acomoda a toda temperatura y circunstancia, con escala de grises, también debemos retomar y revivir el redarguir, es decir, no, eso no lo enseña la Sagrada Escritura. Imagínense, reprende, es reprobar, es decir, está rotundamente equivocado, tú tienes que rectificar tu posición. Pero después le dice, exhorta, es decir, llama la atención a hacer obras de tus oyentes, es decir, no solamente que te oigan, sino que, ¿cierto?, lo pongan en acción, lo pongan por obra, no solamente de palabras, sino que también de hecho. ¿Ah? ¿Se entiende? Ahora esta exhortación va acompañada de paciencia y obviamente de doctrina. Nadie puede decir tener el don de exhortación si no conoce la doctrina. La otra vez estábamos hablando de esto. ¿Qué pasa, hermano, con una iglesia que hoy día dice hay que salir a predicar? ¿Y qué vas a salir a predicar? ¿Conoces la doctrina? Recuerden que el imperativo de Dios en la gran comisión no es solamente a salir a predicar. Mateo 28, Marcos capítulo número 16, ¿qué es lo que dice? Haced discípulos. Y para ser discípulos, ¿qué tenemos que conocer? La palabra de Dios, la doctrina. ¿Y dónde aprendemos la palabra de Dios, la doctrina? En la iglesia. ¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí? Lo que sea necesario. ¿Se acuerdan ustedes lo que le decía el viejito este en Toy Story? ¿Cuánto tardará en reparar al Woody? Lo que sea necesario. Yo me acuerdo siempre del viejito. ¿Y que sabe por qué le digo esto? Porque nosotros somos impacientes. Pablo estuvo ¿cuántos años en Arabia? ¿Se acuerdan, no? Cuando él llega a Jerusalén, él estuvo en Arabia aprendiendo. Leíamos ahí Marcos capítulo 3. ¿Sabe para qué escogió el Señor a sus discípulos? 3 años y medio para que estuviesen con él. Y los envió a predicar después de 3 años, hermanos. Pero no, hoy día la iglesia como quiere crecer, hermanos, y es imposible que no crezca, inmediatamente salir a predicar. ¿Y qué escuchamos en las calles? Sin el ánimo de desmerecer ni denostar a nadie. Se predican a ellos mismos. Yo era borracho y el Señor me salvó. Gloria a Dios. Y no hay doctrina, no hay enseñanza. Y esto es una cadena, hermanos. Esto es una verdadera cadena. Porque los que lleguen a esas congregaciones van a entrar a las reuniones y van a pasar años diciendo lo mismo que aprendieron de sus maestros. Por eso que exhortar, por eso que enseñar, no es decir lo que se quiera, sino que debe haber una doctrina, hermanos. Y esto quiero de alguna manera enfatizarlo. Tenga cuidado, hermano, porque hoy día se está socavando la doctrina. Y usted va a escuchar términos como estos. De hecho, en la semana pasada hubo uno de estos caballeros que habla de esto, Jesús Adrián Romero, vino aquí a Chile a cantar, el cantor. Y él decía, no importa la doctrina, porque la doctrina nos separa. Lo que importa es el amor. ¿Qué le parece? Es que están muy enamorados estos caballeros. Son muy románticos. El Evangelio es más que un romance. No, el Evangelio es, como el propio Señor lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ya? Y si tú dices, yo voy a la iglesia porque amo al Señor Jesús, y viene la palabra, cantemos un poquito, es que no amas a Jesús. Esa es la verdad, y esa verdad se revela a través de las Escrituras. Por lo tanto, si nosotros o si alguien tiene el don de exhortación, debe entender que debe exhortar, ¿cierto? Pero con doctrina. ¿Se comprende, hermanos? Vamos a avanzar. ¿Qué hora es? Se me echó a perder. 8. Ah, ese está malo. Son las 8 ahí. Ya, estamos más perdidos. Ya, este está bueno. Ya. Disculpen, hermano. Bueno, sigamos leyendo Romanos capítulo número 12. Ahora vamos a leer lo que sigue. El que reparte, 12:8. Otro don que las escrituras nos menciona acá. El que reparte con liberalidad. Esta palabra en griego denota la acción de generosidad. Esto es muy importante. Generosidad. Es decir, hermanos, si hay algún aspecto de reservarse algo, de avaricia, de tacaño, es que no hay o no está el don de repartir. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy día solamente se habla de dar. Dale al Señor esto, dale al Señor esto otro. Ustedes lo han escuchado, los diezmos, no le robes al Señor, dale los diezmos al Señor. Es que lo que pasa es que esta platita la tenía para la luz y el agua. Tienes poca fe, ¿eh? Dásela al Señor y el Señor te va a pagar el agua y la luz. Así oprimen estos sinvergüenzas a los hermanos. Y sabe, aquí hay algo muy solemne. Nadie va a poder decir, mi pastor me dijo esto. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de comprobar por las escrituras lo que nuestro pastor nos enseña. ¿Sabía usted? Los habitantes de Berea, capítulo 17 de Hechos, nos deja una tremenda lección. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ¿sabe por qué? Porque escuchaban a Pablo y cotejaban, comparaban, confirmaban por la escritura si lo que Pablo enseñaba era cierto y estaba conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien nos dice, tú tienes que diezmar, con mucho respeto, usted le va a decir al pastor, ¿dónde dice la Biblia que debo diezmar? Y no va a tener cómo responder. Le va a citar, obviamente, el Antiguo Testamento, le va a citar Malaquías, le va a citar Mateo capítulo 25, y no va a salir de un argumento que no tiene salida, hermanos. Porque ningún apóstol, ninguno, dejó la instrucción de diezmar. ¿Por qué quiero mencionar? ¿Usted es libre si quiere dar el diezmo? Por supuesto que sí, la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Pero hoy día quiero enfatizar esto. Hoy día solamente se pide, da esto, da esto, da esto. Pero está el don de repartir, hermanos. Miren, veamos los pasajes, por favor. Veamos que es importante también recordar que la iglesia de Jesucristo también tenía necesidades. Por ejemplo, vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo número 4. Hechos, capítulo número 4, versículo número 32. Hechos 4:32 dice así: Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Imagínense usted. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No olvide esa expresión, abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Miren lo que dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y ponían y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿y qué más? Y se repartía a cada uno según su necesidad, hermanos. ¿Dónde quedó esta palabra en la iglesia actual? Y se repartía. Por ejemplo, nosotros hemos visto ciertas cosas y es bueno que las mencionemos, no para hacer leña del árbol caído, pero es bueno recordar. Los seres humanos somos muy olvidadizos. Hoy día se compran terrenos, se compran radioemisoras, teatros, porque hay mucho poder adquisitivo. Imagínense ustedes, hermanos, una vez en la década del 90 me contaba un hermano que venía de esta red de iglesias, de un cierto pastor Chascarro, no me acuerdo el apellido, Chamorro, no me acuerdo, algo así, y resulta que 10 millones de pesos por reunión en todos los templos. Imagínense, 10 millones de pesos. ¿Ya? Bien, este caballero, el pastor Chamorro, compró la radio Portales. compró la radio Portales con el dinero de toda la congregación, y después la vendió, y la plata. ¿Se da cuenta? Esos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso es importante hablar de la palabra de Dios, porque nos va sacando la venda de los ojos. Usted no va a ser salvo con una entrada amplia al cielo porque fue con una fe irrestricta a su pastor. Nosotros vamos a entrar allá por gracia, y debemos ser fiel primeramente al Señor y su palabra. Hermanos, el don de repartir es algo que debemos reivindicar en medio de nuestro pueblo, porque hay necesidad también. Y miren lo que enseña las Escrituras: no había ningún necesitado. Si la iglesia que tiene poder, ustedes ven las iglesias grandes, yo a veces me meto a mirar las iglesias grandes y tienen poder adquisitivo, tienen cámaras de esas que valen millones de pesos para grabar sus eventos, y en medio de ellos hay hermanos necesitados. Hermanos, ¿dónde está la gracia abundante que dicen tener, que nos lleva a bendecir con liberalidad, es decir, repartir con generosidad a aquellos que tienen necesidad? Hermano, vamos a quedar hasta aquí porque el tiempo se nos fue. Dios mediante continuaremos con este tema de los dones el próximo domingo, si el Señor Jesús no ha regresado.